SER. La Ventana, Cadena SER.
Entramos en el espacio de cine de La Ventana acompañados por la melancólica banda sonora de Intocable, que es la película que ha arrasado en Francia. María, lo comentábamos antes.
Es impresionante. En Francia, de hecho, 19 millones de espectadores han ido a verla. Ha sido 10 semanas seguidas número uno. Y, en fin, es una película que ha dado una auténtica dineral y ha sido además pues un acontecimiento sociológico.
Sí, sí.
Pues es algo más que una película de esas, una feel good movie que dicen, ¿no?
O sea, feel good quiere decir buen rollo.
Exactamente, es una película.
A ver si traduce.
No, pero. Sí, una película de esas que sales así con una sonrisa. La verdad es que yo creo que los españoles entendemos la mitad de la película de lo que quiere decir para los franceses, porque este chico es un macarra que debe tener, o sea, muy poligonero.
Bueno, vamos a explicar que la película cuenta la historia de un millonario que está afectado por una tetraplegia y que contrata como asistente personal a un negro del gueto de los suburbios de París, cuyo único interés es tener una firma que certifique que está buscando trabajo para poder cobrar las ayudas sociales. Y esta película está teniendo, como decimos, 18 semanas consecutivas número uno en Francia. El fenómeno ha sido tal que el único lugar donde Gerard Butler no ganó un premio por su papel en The Artist fue Francia, en los César, ¿no?
Bueno, esto ha sido tremendo, ¿eh?
Impresionó
que Jean Dujardin ganara el Oscar, el BAFTA, todo el premio en Cannes, y luego en casa no le dieran el premio a mejor actor, ¿no?
Sí, pero los dos son igualmente populares, porque Omar sí tiene una larga carrera también en la televisión como showman y tal. Y lo que pasa es que cuando hablamos de esa banda sonora melancólica, hay que decir que la banda sonora es melancólica, pero que la película no lo es en absoluto. Uh-huh. Es una película, como decíamos, de buen rollo.
Es una comedia.
Es una comedia que a María y a mí nos parece un poquito superficial. No sé si a nuestras invitadas les parecerá otro tanto.
Ahora se lo vamos a preguntar, pero primero se lo vamos a preguntar a alguien que está directamente en Francia y que sabe perfectamente cómo se está teniendo, qué acogida está teniendo esta película en Francia. Es José María Patiño, corresponsal en París. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo les explicas a María y a Jaume, que son contrarios a esta película, el éxito en Francia?
Bueno, yo tampoco soy favorable realmente, pero bueno. Sí, habría que explicar un poco el tema, sobre todo, que aborda la película, que es un poco tabú. O, por decirlo de otra manera, es un tema que es invisible en los medios de comunicación, o en este caso en un medio de masas como es el cine, ¿no? Que es el tratamiento de los disminuidos, ¿no? Y es curioso porque esta película se estrenó aquí en Francia al mismo momento, por ejemplo, que la cadena pública France 2 emitía una miniserie que precisamente hablaba de disminuidos, porque tenía lugar en los vestuarios de una piscina a la que acudían pues personas a las que le faltaba un brazo, otro era ciego, otro iba en silla de ruedas. Uh-huh. O sea que adquirió en ese momento una cierta visibilidad a estas personas, ¿no? Que sufren algún tipo de minusvalía, ¿no? Uh-huh. Y por eso yo creo que tuvo también mucha repercusión. Vosotros habéis hablado también de Omar Sy, que es un humorista que tiene aquí.
Se llama que es una estrella en Francia, ¿no?
Bueno, él forma parte de un dúo que podríamos comparar, pues no sé, a Martes y 13, por decirlo de alguna manera, en España, aunque no tiene nada que ver el humor que hacen ellos en Canal Plus, que son muy, muy, muy conocidos, sobre todo entre los jóvenes, porque Omar Sy forma parte también de la misma generación de otro gran humorista joven, que es Jamel Debbouze, y bueno, pues tiene mucho predicamento, digamos, entre determinadas clases populares.
Y es cierto que la película ha sido fabricada en función de Omar Sy, del actor, porque es decir, es un hombre que ha salido también del gueto, ¿no?
Bueno, los directores dicen que totalmente, o sea, que no es la primera vez que trabajan con él y que él era el indispensable. A mí también me gustaría preguntarle a Patiño, da la sensación, yo creo que esta película toca una herida, que es la herida de la segunda generación de inmigrantes, ¿no? Son esos chicos que se sienten discriminados, que han incendiado los barrios, que en el cine, por ejemplo, en el Festival de Cannes, en los últimos años, hay un grupo de actores y directores que hacen, la de nativos, por ejemplo, películas que presentan, que financian, sí, ellos, en las que denuncian el olvido francés hacia los inmigrantes, y esta película también es un poco con una sonrisa, pero es un guantazo a la Francia blanca, ¿no?
¿Enfrenta a las dos Francias?
No, yo no llegué a enfrentarla. Simplemente, si estábamos hablando antes que esta película tiene, digamos, la virtud de sacar a la luz los problemas que sufren los disminuidos, también de alguna manera tiene la virtud de que presenta a esta gente que viene de los suburbios, que son franceses, pero que de alguna manera aquí no se les considera como tal porque son hijos de emigrantes, también son, también existen, también son visibles. No todos están en el paro, no todos son traficantes de drogas, no todos viven de los subsidios, como piensa una parte de la población aquí, sí, en Francia, sino que son gente que hace grandes cosas, como por ejemplo cuidar, y no solamente cuidar, sino ayudar y hacer que se sienta mejor una persona que está en una silla de ruedas, ¿no? Y que tiene una vida prácticamente próxima al vegetal, a pesar de todo el dinero que tiene, porque hay que tener en cuenta que esta película está basada en un hecho real, en la novela que escribió un aristócrata que se llama Philippe Pozzo di Borgo, que escribió esta novela y a raíz de ella se hizo esta película, y que la historia es real, porque aunque digamos el que le ayudaba no era un negro, como es el caso de Omar Sy en la película, sí es una persona que viene, que es de origen magrebí, sus padres eran de origen magrebí, y también pertenece a esa minoría, por decirlo entre comillas, de franceses que son la nueva generación de la nueva Francia, ¿no?
Pero si el personaje no fuera un supermillonario, la película sería muy diferente, porque Omar Sy, el personaje de Omar Sy, podría estar cuidando de una persona que tuviera algunas necesidades especiales y que no tuviera esa riqueza de que el otro, del que el otro disfruta de una manera un poquito,
claro,
banal,
también,
¿no?
También se muestra esa diferencia social, efectivamente, entre una persona que viene de, digamos, de los barrios humildes, ¿no?, de los suburbios, y una persona que es rica, o sea, que tiene varias lecturas, si quieres, ¿no?, la película, ¿no?
Hombre, se ríen, yo creo que hay una, pues se ríen de esa Francia tan pedante del arte abstracto, de la música clásica, y en cambio el chaval pues pone de manifiesto que la música clásica que él conoce es la de los anuncios de miel, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros queremos hablar de Intocable, y tenemos un número de teléfono abierto para los oyentes que la hayan visto, 902-14-60-60, 902-14-60-60, y que quieran contarnos qué les pareció, qué sensación les dejó, si la recomendarían. Aquí hay un poco de desequilibrio, pero María Guerra y Amo Figueras no están muy entusiasmados con la película. Sin embargo, tengo la suerte de que en el estudio me acompaña en Madrid Soledad Arnau. Hola, Soledad, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Te ha gustado la película?
Mira, yo os tengo que decir que creo que tenéis una visión muy equivocada de la realidad humana específica de la diversidad funcional. No somos disminuidos, no somos personas con discapacidad, no somos minusválidos, somos personas con diversidad funcional para empezar. Y creo que tenéis que empezar a hablar de manera respetuosa con esta realidad humana. Por el otro lado, creo que esta película, que realmente no se centra, porque si realmente la analizamos bien, no se centra en la relación laboral que existe entre la persona con diversidad funcional, que es el jefe de su asistente personal, no se centra en esa relación, pero sí que existe algo que, bueno, pues es humano, y es que dos personas se encuentran, tienen realidades distintas y distantes, y esas pues realidades acaban aproximándose, ¿no? Son dos realidades humanas que de algún modo entran en conexión.
¿Qué es lo que les conecta, Soledad?
Mira, bueno, pues supongo que
dos personas tan distintas, ¿no?
Sí, bueno, los humanos somos así, de diversos, ¿no? Y diversas. Precisamente, yo creo que lo que tenéis que centraros, lo que tenemos que centrarnos, o los oyentes se tienen que centrar, es en el tema de la riqueza humana en el sentido de la diversidad. Y me parece que esta película es innovadora, y desde luego en este país, desde luego necesitamos películas así, porque estamos cansados de películas lastimosas, como por ejemplo la de Mar Adentro que tuvimos, ¿no?, que fue famosísima aquí en España, ¿no? ¿Por qué? Pues porque resulta que por primera vez esas dos personas están tratadas de manera igual y están tratadas de manera digna las dos. Es curioso, ¿verdad?
De hecho,
son dos realidades duras, Soledad, parece ser.
Hay un momento en la película, sí, que creo que es clave, que es cuando el hermano de él le pregunta: bueno, ¿no te das cuenta de que este señor es un maleducado, no se comporta bien? No. Y de repente en ese momento él le responde: es que me trata sin piedad, me trata de igual a igual.
Sin compasión.
Sin compasión.
Eso, no es lo mismo sin piedad que sin compasión.
Sin compasión.
Es una gran diferencia, gracias.
Oye,
Jaume.
Yo, chicas, tengo aquí en Radio Barcelona a una mujer que está escuchando muy atentamente y con una cara muy expresiva, que no sé si está del todo de acuerdo con lo que estáis diciendo, que es Miriam Vallesio. Buenas tardes.
Hola,
Miriam.
Buenas tardes.
¿Estás de acuerdo con lo que estamos diciendo?
Estoy totalmente de acuerdo con la persona que está allí, Soledad, creo que se llama, ¿no?
Sí, hola.
En principio, muchas gracias por haber acotado el tema de los disminuidos, porque, bueno, en relación a las personas con diversidad funcional hay una imagen y un vocabulario que tenemos que empezar a corregir.
Efectivamente.
Y con respecto a la película, como película me ha parecido, yo le comentaba a Jaume fuera de micrófono, sí, una peliculita, no me ha parecido gran cosa, pero es verdad que aborda temas que son han estado bastante invisibilizados o maltratados, como decía Soledad, la imagen que se da de las personas con diversidad funcional es lamentable, siempre o somos héroes porque vamos en una silla de ruedas, o somos unos pobrecitos que, como decían, viven como vegetales, ¿no? Escuché al principio de la conversación, y no es así. Realmente creo que el reto de esta sociedad de aquí para adelante es aceptar, asumir la diversidad humana en toda regla. Uh-huh. Y bueno, las personas que no somos estándar, digamos, también formamos parte de esta humanidad.
Hola, Miriam, soy Hola. María Guerra. A mí me interesa lo que decís, pero en esta película no utilizan jamás la palabra diversidad. Lo que tiene esta película es que es muy reverente. O sea, es un enfrentamiento de dos personas de mundos diferentes en el que el chico negro, Omar Sy, le trata como si fuera otra persona de otro planeta. Entonces, quiero decir que no hay un acercamiento, hay un acercamiento humano, pero María, en realidad es una bomba. Son dos
le
bombas
trata como si fuera una persona igual a él.
No, pero le trata de una manera muy brusca, ¿no? Que quizá también...
No, le trata como trataría a cualquier otra persona.
Bueno, por empezar, ¿no? Otra de las cosas...
O sea, lo de la irreverencia me interesa. ¿Qué os parece a vosotros? Porque, por ejemplo, este personaje no diría nunca diversidad funcional.
No, porque, porque no tampoco sé... nunca se hubiera enfrentado... Digamos que la riqueza de este hombre es tan descomunal, ¿no? Que cuando esta persona de un gueto, de un barrio de los suburbios de París, ve esto, todo es marciano en realidad, desde la habitación que le asignan, ¿no?, para que asista a esta persona, todo es marciano. Así que él lo trata, bueno, sí, todo es muy raro, desde su concreta situación de ser una persona con tetraplejia a la que hay que ayudarle a hacer determinadas cosas, hasta esa mansión, ese coche y todo el servicio que tiene este hombre a su disposición. Sí que hay una irreverencia, supongo que hay una esta irreverencia que de este hombre que está
acostumbrado. Pero porque él es su lenguaje, ¿no? Es como él se comporta.
Es su forma de ser. Y también creo que en este caso, este hombre, más que un asistente personal, lo que ha visto, lo que es salir de una depresión, ¿no? Hay dos partes en la película, una donde este hombre con tetraplejia dice que él realmente le ha dolido más la pérdida de su mujer que su accidente, lo cual es algo a tener en cuenta. Esta persona está totalmente deprimida. Y en otra oportunidad, el asistente personal dice: si a mí me llegara a pasar lo que a ti, yo me mato. Pero entonces yo me pondría a pensar en la realidad de esta persona, de este asistente, sí, si realmente estuviera una
situación. Fíjate, has mencionado la palabra asistente, Miriam, y estoy viendo aquí al asistente de Soledad, que ha venido y está siguiendo atentamente esta conversación. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida continuamos hablando de este tema.
La Ventana, Cadena Ser. La Ventana, Cadena Ser.
También está en la banda sonora de la película. Con Soledad estábamos discutiendo, con María Guerra, con Jaume Figueras y con Miriam, que también está en Radio Barcelona.
Y aquí estamos introduciendo un tema que a lo mejor os parece muy irreverente. ¿No os parece que esta película tiene un gran paralelismo, y perdón, con Pretty Woman?
Es decir, totalmente.
Es decir, personaje rico y una persona de clase baja o de que se ve inmersa en ese mundo, sí, de lujo, y que cambia completamente la vida de uno y cambia la vida del otro.
Y también un poco My Fair Lady, ¿no?
Bueno,
¿no es un
sí,
poco también?
Sí, sí, sí.
Que le enseña a comportarse.
Sí, pero decíamos, si el personaje de François Cluzet, que por cierto es un actor estupendísimo, no fuera un supermillonario, que como dice Miriam, es el jefe, ¿verdad que es el jefe, Miriam?
Sí, bueno, uno de los problemas de las personas con diversidad funcional es la falta de empoderamiento. Digamos, una persona corriente hoy en día, tiene un accidente como el que ha tenido este hombre, y de repente pasa a depender absolutamente de su familia o de una institución, porque así es como nos ven, ¿no? Así es el concepto que se tiene de la diversidad. Entonces perdería todo su poder. En cambio, este hombre no ha dejado nunca de ser el jefe, de tomar sus decisiones y de hacer lo que se le da la gana, ¿no?
Miriam, y en ese sentido, en el que estás hablando, yo creo que los oyentes deben fijarse cuando vean la película en la importancia de, al principio de la película, precisamente, cuando escoge a su asistente personal. Esa es la grandeza del asistente personal, en que tú escoges a la persona que deseas que trabaje para ti. Y si os fijáis en la película, otros posibles candidatos de asistentes personales dicen que tienen la titulación de atención sociosanitaria, sí, etcétera, etcétera.
¿Tú piensas que no es necesario, Soledad?
Precisamente, él escoge a esa otra persona. Y eso me parece maravilloso.
¿Vosotros
y
por defendéis, favor, defendéis esto?
Tenéis que aprender eso, porque eso es fundamental en la vida. Lo más importante que debe existir entre un jefe, una persona con diversidad funcional y su asistente personal es el feeling que puede existir. Por tanto, bueno, y también tenéis que saber que en España no todo el mundo tiene asistencia personal en este país. No lo tenemos. Efectivamente, Miriam, nos encarcelan, nos ponen instituciones o estamos condenados eternamente o condenadas a estar en el entorno familiar, cuando eso es una injusticia social que no tiene nombre.
Soledad, ¿cómo escogiste a Iñaki?
¿Cómo escogí a Iñaki? Bueno, Iñaki, os tengo que decir que es cantautor. Y bueno, pues le escogí de un modo un tanto, bueno, pues no sé, la amistad que nos unía anteriormente, ¿no?
¿Le dejamos que lo cuente él?
¿Qué, sí, venir? Sí,
mira,
sí,
se está sentando. Hola, Iñaki, buenas tardes. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te escogió Soledad?
Pues no sé, eso solo tendrías que preguntar a ella. Pero también...
Pero pasaste una prueba similar a la que le hizo el protagonista Philip ayer en la película.
Bueno, yo tengo que decir, antes de nada, que yo no he visto la película entera. He visto un trocito, pues no me ha dado tiempo. A ver, he visto el principio nada, sí, más. Y no, tienes razón lo que dice ella, que cosas tan importantes como el feeling... Tú tienes que tener en cuenta que tú tienes que pasar mucho tiempo con esa persona. Entonces, hay cosas como manejar una grúa, cambiar aseo y tal, que eso se aprende en una hora. Lo que cuesta de verdad es la relación personal. Y es ahí en lo que hay que hacer hincapié a la hora de escoger a...
¿Y eso, ese feeling al que hacéis referencia, se ve a primera vista?
Bueno, pues algunas
¿o necesitas
veces
tiempo?
Sí, y otras necesitamos un poco de tiempo, ¿no?
¿Y en vuestro caso?
Igualmente, en la película se habla de un periodo de prueba.
Sí.
En nuestro caso es que el feeling ya existía previamente, porque existía una gran amistad, ¿no?
Sí.
Previamente. Pero bueno, fijaros también otro detalle de la película, y es que cuando este asistente personal desaparece, porque ya tiene que seguir con su vida, el siguiente asistente personal lleva una bata blanca.
Y lo detesta profundamente, que se la quite.
Se lo toma como un profesional.
Se lo toma como un profesional. Efectivamente, sí. Es que no es un profesional porque está en su casa. Y en su casa tiene que tener la máxima libertad, y fuera de su casa también. Por eso, cuando tiene el asistente personal, está paseando a las 4 de la madrugada por París.
Mireia, ¿cómo ha sido el estudio? ¿Te ha acompañado alguien?
Miriam.
Ah, perdón, Miriam.
Miriam, no sé si quiere entrar en este tema.
Mira, bueno, no, sí puedo entrar en este tema. Yo he venido con mi marido al estudio, porque el viernes normalmente es un día que yo me tomo para un poco para mí, para él, y mira, justo me dijeron de venir y venimos juntos. También tengo asistente personal. En mi caso yo no creo que haya que ser amigo del asistente personal, ni mucho menos. Para mí, por lo menos, es una persona que puntualmente me ayuda en las cosas que yo no puedo hacer y a poder seguir adelante con mi proyecto de vida, ¿no? Como puede ser que me ayude a levantarme o con la ducha, etcétera. Pero no tengo una relación de amistad. Eso creo que es absolutamente personal, y cada quien escoge a esta persona, a este asistente personal, según su como digo, su proyecto vital, ¿no?
Soledad estaba diciendo... Ay, perdón.
Perdona, termino con esto. La figura del asistente personal es bastante nueva como figura. Entonces yo creo que lo que sí querría decir es que cada persona con diversidad funcional es el jefe y elige qué persona toca su cuerpo, qué persona le ayuda a hacer aquellas cosas que no puede. Y bueno, en este caso no hace falta ni que esa persona tenga un estudio en particular o haya trabajado con, o sea, psicólogo, psiquiatra, o haya trabajado, no sé, en geriátricos ni nada por el estilo. Depende el proyecto de vida de la persona con diversidad funcional.
Vamos a escuchar a los oyentes que antes pedíamos, oyentes si han visto la película o si no. Y nos llama José desde Donosti. Hola, José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has visto la película?
Pues la vi en el Festival de Cine de San Sebastián.
¿Y qué te ha parecido?
Bueno, como lo he explicado a tu compañero, a mí este tema me toca un poquito de cerca, porque mi padre fue un tetrapléjico severo por un accidente también. Entonces, pasé un rato absolutamente delicioso. Me reí muchísimo. Pero sobre todo, por más que nada, por el trato que le daba su asistente, le trataba como un igual. Al tratarle como un igual, el protagonista de la película se ve absolutamente descolocado, ¿no?, en su enfermedad. A mí no me gusta llamarle, no me sale la palabra ahora, como le estabais llamando a...
Disminuido.
¿Perdón?
¿Disminuido?
Sí, no me gusta llamarles disminuidos. Uh-huh. Son tetrapléjicos, son enfermos y ya está, ¿no? Este hombre vuelve a la vida con su asistente.
No somos personas enfermas. Somos unas personas discriminadas por nuestra condición de diversidad funcional. Bien. Y tu padre también lo fue.
Sí, sí, sí.
Discriminada. Sí, sí, sí. Pero no es una persona enferma.
Perdona, ¿puedo acotar una sola cosita? Una enfermedad se cura. O sea, cuando uno está enfermo es un momento en que tiene una enfermedad y luego vuelve a curarse. Sí. Esto no es una enfermedad, simplemente es una particularidad, si quieres llamarlo
una
así.
Una circunstancia.
¿No? Una circunstancia, como cualquier otra.
Bueno, bien, llamémosle circunstancias, ¿vale? y en cuanto a lo que tú decías, Miriam, ellos eligen quién les ayuda, uh-huh, evidentemente. En nuestro caso, mi padre solo consentía que le tocara a mi madre. Ni tan siquiera los hijos le podíamos... No quería ni que entráramos en su habitación mientras le estaban aseando.
Hay que tener esa libertad para poder escoger, que no todo el mundo la tiene siempre, dependiendo de las circunstancias que uno tenga. José de Donosti, muchísimas gracias. Un saludo muy fuerte.
Gracias.
Estoy viendo que el término, a veces a la hora de definir, tenemos como discrepancias, ¿no? Pedro desde Córdoba.
Hola, muy buenas.
Buenas tardes, Pedro. ¿Te ha gustado la película?
Sí, me ha gustado. Bueno, como dicen los críticos, quizá no por su calidad de película, que eso es para ellos. Pero bueno, en mi caso, sí os puedo decir que mi mejor compañero de juerga de aquí de la ciudad tiene parálisis cerebral de nacimiento y mi mayor regalo en la vida ha sido conocerlo y aprender a tratarlo como un igual. Y ve en la gente la cara de extrañeza, ¿no?, de qué está pasando. Y lo único, pues yo qué sé, parece que la película deberíamos de verla todos para aprender a tratar a la gente pues como hay que tratar a todo el mundo, como un igual, ¿no? Nosotros, no sé, nos hemos caído mil veces en un servicio, hemos hecho mil gamberradas y la riqueza y lo que yo veo en la película es eso, simplemente todos somos personas y tenemos que tratarnos a todos como personas. Entonces, hablaba el otro día de irreverencia, no es irreverencia, quizás la irreverencia y la extrañeza es el ver
contrario.
Cómo se trata a una persona, entre comillas, disminuida como un igual. Uh-huh. Y es algo que deberíamos aprender todos.
Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias.
Nada.
Un saludo. Me gustaría terminar, si os parece, aparte de con mensajes que ahora entrará Carlas Peña, pero sí que, Miriam, tú estás dedicada al mundo del arte, das talleres, y en la película, lo decían antes Jaume y María, hay una crítica bastante clara al arte moderno.
Bueno, un poquito banal quizás también,
sí,
Miriam.
Sí, sí, bueno, es muy snob este señor, ¿no?, que va en la silla y bueno, trata el arte
así, vamos a escucharlo.
Mira, eso es lo que este cuadro desprende.
¿Unas manchas rojas sobre un fondo blanco? ¿Al pavo le sangra la nariz pintando y pide 30.000 euros?
Quiero saber su opinión. ¿Por qué cree que a la gente le interesa el arte? Porque es la única huella de nuestro paso por la Tierra.
Menuda chorrada. Yo en un trapo por 50 euros le dejo la huella de mi paso por la Tierra. Y hasta le pongo color azul de regalo.
¿No? Esto es como un
¿qué pensaste?
Es como un fragmento de arte de Yasmina Reza, ¿no? El cuadro en blanco, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Me pareció muy bien esta crítica, ¿no? De...
Sí. Critica el arte, esta banalidad, ¿no?
El esnobismo, la banalidad, sí, sí. Uh-huh. Es que este hombre de la silla es bastante así, ¿no? También con la poesía, cuando se pone a recitar.
Las cartas.
Claro, él no toca la realidad, ¿no? No toca la realidad. Entonces, el asistente con estas críticas lo que hace es, bueno, ponerlo en una situación mucho más... concreta, tangible.
Pero a mí no os parece que está tan discriminado, a mí es que me parece que está tan discriminado el asistente como el asistido, o sea que en realidad son dos personas discriminadas, que es, por lo que la gente se identifica es precisamente porque son invisibles para el resto de los demás.
En este caso está mucho más discriminado el asistente, ¿no? Porque tiene una vida, digamos que con todo ese dinero que tiene el señor, claro, que un día se sube un avión y se va a dar una vuelta.
Qué río de parapente.
Es que los extremos se tocan a veces, ¿no?
¿Vosotros qué pensáis? ¿Vosotros diríais que la película defiende que cualquiera puede ser artista? ¿O que el personaje de Omar Sy tiene talento real como pintor cuando se pone a pintar en las habitaciones?
Es un intuitivo.
Es un intuitivo. Bueno, yo creo que sí. Es una burla, sencillamente, que también la han hecho pues Bansky y hay muchos pintores o gente del arte también se ha reído, ¿no? Del negocio, de que Madonna se haga compre una carátula que la ha hecho un tío que bueno, pues que se ha cogido una moña, que yo creo que más bien es una broma contra la pedantería y ese mundo francés tan...
Oye, ha entrado Carlos Peña como un vendaval,
sí,
en el estudio de Barcelona, lleno de folios.
De folios y folios, porque va a hablar de George Clooney. ¿Os gusta George Clooney, Soledad y Miriam?
Sí, 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 sí.
Bueno, lo justo y necesario.
¿Lo has encontrado, Carlos? ¿Has encontrado todo a George?
Bueno, lo he encontrado encaramado al número 3 de los trending topics en estos momentos en España de Twitter. Y de rebote, Sudán se ha colado en el número 4. O sea que sí.
Exactamente, que es lo que quería.
Claro. Es para poner en portada un asunto tan importante como el de Sudán.
¿Qué dicen los oyentes, Carlos? Pues la detención bueno, vamos a contarles, no sé si lo saben ellas, Soledad Arnau y Miriam Vallesi, que George Clooney ha sido detenido en Washington por una protesta contra el gobierno de Sudán.
Sí, me acabo de enterar ahora.
¿Y has visto la fotografía?
Sí, lo tengo aquí detenido.
No lo he visto.
Detenido y esposado. Sí, tenemos aquí la foto, sí.
Bueno, pues ahora se la vamos a pasar a Soledad para que vea a George con las esposas. Bueno, las esposas no se ven muy bien, pero nada, Carlos,
lo que voy a hacer es a contratarle para el Instituto de Paz, Derechos Humanos y Vida Independiente. A ver si así
pues sería un portavoz
o se une a la paz y la diversidad funcional, ¿no? Los derechos humanos de la diversidad funcional.
Eres activista y se nota desde el primer momento que has entrado.
Bueno, mucho antes, la verdad. Mira, estaba institucionalizada 13 años de mi vida. Y desde hace casi 9 años vivo con asistencia personal de manera libre. Y no te puedes imaginar la grandeza que tiene eso. Eso no tiene precio, ¿no? Y decirte solamente una cosa. Una, que existe una Convención Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 2006 y que, por tanto, esto es realmente innovador. En el artículo 19 habla del derecho a la vida independiente y al estar incluido en la comunidad, y eso hasta ahora no había pasado. Y por el otro lado, que en este país, como os he dicho antes, no todo el mundo tiene asistencia personal, pero sí existen unas oficinas de vida independiente, tanto en la Comunidad de Madrid, en Barcelona, y que son unos buenos referentes pues para saber lo que es verdaderamente la asistencia personal. Pero antes habéis dicho una cosa, y no creo que debamos restringir la asistencia personal para las personas que somos adultas nada más. Uh-huh. Porque si yo tuviera 5 años, también querría asistencia personal para no encadenar a mi madre a ser la eterna cuidadora. No quiero que sea la eterna cuidadora. Yo creo que la asistencia personal tiene que ser para todas las diversidades humanas, para todas las diversidades funcionales, ¿vale? Que lo necesiten y lo soliciten.
Carles, estás rodeado de folios y folios y folios. No te va a dar tiempo, no te va a dar, no
que
te
no
va
nos
dar tiempo.
Carles, ¿qué dicen de George Clooney?
Bueno, pues la verdad es que ya sabes que en Twitter enseguida se enciende la chispa, el humor, y en este